sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La seguridad del Estado prohíbe concierto de artistas independientes a favor de migrantes cubanos.
Miembros de la comunidad afrocubana rinden tributo a Martin Luther King en el aniversario 91 de su natalicio.
El juicio político contra el presidente Donald Trump comienza mañana martes en el Senado.
Secretario de Estado Mike Pompeo se reúne en Colombia con el líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Inmigrantes hondureños deciden cruzar la frontera de Guatemala y México en grupos más grandes para tratar de evitar ser devueltos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión informativa de las 12 del día, emisión especial en el día de hoy, día festivo aquí en Estados Unidos con motivo del tributo y recordatorio que se le hace al líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. En el control de audio, como siempre, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, la producción es de Paul Rodríguez y aquí ante el micrófono Ricardo Espinosa y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Otro acto de censura ocurrido en Cuba. Es un concierto a favor de los cubanos que esperan en la frontera de México para pedir asilo en Estados Unidos. Pues bien, ha sido prohibido por la seguridad del Estado. Y Yolanda Huerga tiene los detalles.
El régimen prohibió el concierto del rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, previsto para este sábado en La Habana Vieja.
Organizamos ese concierto con la idea de levantar las voces por los cubanos que están parados en la frontera. Me fueron arriba a mí, en la seguridad del Estado, me montaron en una patrulla. El concierto era desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. A las 12 y media me soltaron, me lo explicaron. Simplemente lo que no queremos es que usted cante nada ni usted levante la voz por medio.
El local donde se realizaría el evento es un antiguo cine abandonado que ahora gestionan el músico Pachito Alonso y su familia, puntualizó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien acompañaba a Los Sorbo, pero no fue detenido.
Ese espacio es de Pachito Alonso y de su familia. Nosotros llegamos a tocar la puerta, nosotros llegamos a aquel lugar, no fue que nos cogieron dos cuadras antes ni nada. Y cuando llegamos, supuestamente, el espacio no había abierto todavía y nos impidieron entrar al espacio. Y ahí que nos coge la seguridad del Estado. Eso es un antiguo cine que se dieron a la familia Pachito Alonso para hacer un centro cultural ahí privado.
Agentes de la seguridad del Estado le advirtieron al músico que no se le permitirá ningún espacio público.
Que aquí no va a cantar nada, así que yo no sé de qué manera tú te vas a manifestar aquí. No te vamos a dejar cantar en ningún lado.
Junto a Michael El Osorbo estarían otros músicos que no fueron arrestados, entre ellos el rapero Eliezer Márquez, el Funky, quien confirmó a esta reportera que al menos la noche del sábado las actividades del Centro Cultural fueron suspendidas por la seguridad del Estado. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El activismo de los artistas cubanos es un tema que inquieta al régimen. El sábado, la periodista independiente Regina Coyula fue interrogada en la estación policial de Zapata y C en El Vedado. Entre otras cosas, las autoridades querían saber qué hacía Luis Manuel Otero Alcántara del Movimiento San Isidro.
Esta es la séptima vez que me citan. Fui muy tranquila, realmente me pareció que lo que estaban era, para mí son caras nuevas, tipos muy jóvenes, se presentaron como que eran los que tenían que ver con mi actividad, pero evidentemente de mí no saben casi nada porque no sé si no les dio tiempo, le hice un expediente antes de ir a la entrevista y entonces me preguntaron por mi relación con el microbiólogo Oscar Casanellas, me preguntaron por Ileana Hernández, que hace cosas en vivo para Cibercuba, y me preguntaron por Luis Manuel Otero, el performático. Yo a Luisma, que es como yo le digo, no lo veo nunca. No tengo nada que ver con su actividad, realmente simpatizo con él, pero, o sea, realmente con ninguno de los tres tengo otra relación que no sea relación afectiva. No me amenazaron, aunque ellos sí dijeron esa frase famosa que no vamos a permitir. La soltaron cuando hablaron de Casanella, de Ileana y de Luis Manuel.
Entre tanto, el preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba continúa tras las rejas después de conocerse hace escasos días sobre la petición fiscal que le está pidiendo 9 años de cárcel. Desde el 1 de octubre está en la prisión de Aguadores, José Daniel, allí en Santiago de Cuba. Y sus colegas del grupo de los 75 están exigiendo su libertad. Uno de ellos es Félix Navarro.
Nosotros somos muy solidarios, los cubanos somos solidarios y todos los hermanos del grupo, los 75, no podíamos faltar a combatir las injusticias cometidas por la dictadura en este proceso que le llevan a cabo a nuestro hermano José Daniel Ferrer García. Las injusticias se pagan de esta manera. Él con tremenda dignidad en la prisión, nosotros desde la calle lo apoyamos, puesto que todo es mentira, es una gran injusticia, una más que se ha cometido contra alguien en este momento, contra José Daniel Ferrer García.
Ferrer está en la misma celda que ocupaba el activista Wilman Villar Mendoza. Y justamente ayer se cumplieron 8 años de la muerte de Villar Mendoza, también activista de la UNPACU.
La oposición cubana acusó al régimen de Raúl Castro de ser responsable de la muerte de este joven de 31 años, quien falleció en el hospital Juan Bruno Sayas, allí en Santa Clara, tras una huelga de hambre de 50 días que inició en prisión en protesta por su encarcelamiento.
El activista fue detenido el 14 de noviembre de 2011 cuando participaba en una protesta de la UNPACU en Contramaestre.
Y un joven periodista independiente cubano, se nombra Yariel Valdés González, espera respuesta a la apelación de su caso de asilo político aquí en Estados Unidos. El periodista de Radio Televisión Martí, Osmín Martínez, conversó con él y estas fueron sus declaraciones.
Desde el 18 de septiembre está ese proceso de apelación y ahora, bueno, pues estoy casi en la fase final ya, esperando la decisión de la Corte de Apelaciones de Virginia, aquí en otro centro de detención de Luisiana. A veces sumido en depresiones, a veces sumido en mucho miedo por la posibilidad de que pueda sea revertida esa decisión del juez, pero bueno, también con un poco de esperanza en el sistema, en la justicia de este país, que realmente espero que ratifique el asilo que ya me concedió. Mi gran sueño es poder ejercer mi profesión en este país. O sea, no tener miedo para poder escribir una palabra, para decir algo, para hacer una fotografía. O sea, mi mayor anhelo es de verdad sentir la libertad de expresión, la libertad de prensa, de no temer por algo que esté investigando, por algo que esté haciendo relacionado con mi trabajo. O sea, mi mayor deseo es ese, poder trabajar realmente en una prensa libre, en un país libre.
Y la trascendencia de Martin Luther King Jr. como líder religioso en la búsqueda de la reconciliación y el amor. Así lo ha expresado desde Santa Clara el cristiano evangélico Guillermo del Sol.
El reverendo Martin Luther King, una persona que muchos simplemente lo señalan como luchador por los derechos de los negros, por evitar que la violencia siguiera creciendo para que la apartheid no pudiera continuar atacando a la raza negra. Martin Luther King sí, realmente hizo mucho por los afros dentro del territorio de Estados Unidos en su lucha, pero también hizo mucho por los blancos, porque él fue un vocero de la libertad religiosa, que luchó mucho porque la religión, que en aquel momento dentro del territorio de Estados Unidos también sufría problemas de persecución, se comenzara a respetar más, que se respetaran sus derechos y que tanto blancos como negros pudieran adorar al mismo Dios juntos en armonía y que la humanidad comprendiera que, por sobre todas las cosas, ser cristiano es algo fundamental para que la formación del ser humano sea excelente. Incluso hombres que usaban la violencia fueron convencidos por Martin Luther King de que el camino de la paz, el camino del amor, el camino del evangelio es el mejor camino para que todos podamos vivir en armonía. Y bueno, desgraciadamente no pudo ver el final de esta lucha, pero fue un hombre que creó un precedente muy importante para la humanidad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Palabras de Guillermo del Sol recordando a Martin Luther King Jr. Y es que este lunes es un día feriado aquí en Estados Unidos. Se recuerda la vida y obra del líder de los derechos civiles. Dedicó realmente su vida a luchar contra el racismo. Y tanto en Cuba como en el exilio, miembros de la comunidad afrocubana recuerdan a Martin Luther King en este aniversario 91 de su natalicio. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Cada 15 de enero en los Estados Unidos se conmemora el natalicio del líder cívico Dr. Martin Luther King. En Cuba, Manuel Cuesta Morúa, otro activista por la integración racial de la corriente arco progresista, recordó la lucha del Dr. King.
Yo creo que podemos aprender muchísimo, muchísimo, sobre todo los luchadores cívicos en Cuba. Uno, podemos aprender ya en un plano individual la autodisciplina cívica de Martin Luther King, cómo la supo llevar, ¿no?, todos los que lideró por la lucha de los derechos civiles en la década de 60 en los Estados Unidos. Lo segundo, creo que podemos aprender es la importancia del carácter. Martin Luther King dejó claro que él soñaba con el día en que los Estados Unidos no se pidiera a sus hijos por el color de la piel, la riqueza, etcétera, sino por su carácter. Yo creo que esta es una enseñanza clave porque tiene que ver mucho con la columna vertebral de las sociedades civiles, de la democracia y, en final, de los estados. Lo tercero que creo que podemos aprender es la distinción que hace muy claramente entre el coraje y la violencia. El coraje para defender los puntos de vista, incluso frente a la mayoría, como algo distinto a la violencia con la que los bravucones de todos los estados y de todos los países ejercen el poder.
En el año 1955, Martin Luther King lideró el boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama. En el 1957 se convirtió en el primer presidente de la Conferencia Cristiana del Sur. Y en el 63 ayudó a organizar la marcha a Washington, donde dio el famoso discurso «Yo tengo un sueño».
La comunidad afrocubana es fundamental porque al final el gobierno reconoce que el racismo es estructural e institucional en el país. Yo creo que ahí la lucha de los derechos civiles, que es una lucha también de las identidades, es algo que podemos aprender de Martin Luther King y que de alguna manera han aprendido muchos de los líderes de la comunidad afrocubana dentro del país.
Entre tanto, en Miami, el activista Omar López Montenegro, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, también recordó cómo Martin Luther King hacía un llamado a la integración racial no violenta.
Bueno, yo creo que es una figura que siempre está vigente en el contexto cubano y creo que el doctor King es un ejemplo en ese sentido. En primer lugar, es su capacidad de organización, su visión, su capacidad de convencer a otras personas que participaran en la lucha. La circunstancia que afectó el doctor King era un racismo cultural, institucional, pero lo más importante que habría que decir de todo esto es que cualquier persona en el mundo que se dedique a la defensa de los derechos humanos, a la defensa de los derechos civiles, al activismo por el cambio democrático, tiene que leer obligatoriamente Carta desde una cárcel de Birmingham, que más que una carta es un ensayo sobre el porqué de la necesidad de emplear la lucha no violenta y de hecho rechaza todos los estereotipos que los acusan de agitadores.
En el año 1964, Martin Luther King ganó el Premio Nobel de la Paz por combatir la desigualdad racial. King murió a los 39 años de edad, asesinado en la ciudad de Memphis, Tennessee. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí. Son las 12:13. Nos adentramos ahora en la noticia de primer orden. Y es que mañana martes comienza en el Senado el juicio político contra el presidente Donald Trump. Son argumentos iniciales. Y Yoconda Tapia nos dice más desde Washington.
Los demócratas en la Cámara de Representantes presentarán su caso contra el mandatario ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los senadores prestaron el viernes un juramento de imparcialidad y el principal gestor demócrata del juicio, el demócrata por California, Adam Schiff, recordó la importancia de uno de los artículos. En la historia de la República, ningún presidente ordenó el completo desafío a un requerimiento del Congreso y eso constituye una obstrucción a nuestro trabajo, dijo. En tanto, el presidente nombró a su equipo de defensa reiterando su argumento de que la acusación nunca debería haber ocurrido, ya que la ayuda a Ucrania fue finalmente liberada sin el anuncio de una investigación. Alan Dershowitz es uno de los integrantes del equipo de abogados del mandatario y dijo en el programa This Week de la cadena ABC. Tengo un rol limitado en el caso. Solo estoy en él como abogado. Tengo un criterio constitucional sobre la destitución. No estoy involucrado en decisiones estratégicas lógica sobre testigos o hechos, pero haré una fuerte argumentación sobre si la justicia está correcta o si existe algo incorrecto en la acusación de estos dos artículos, afirmó. Los demócratas quieren llamar a testigos durante el juicio en el Senado, luego de recientes nuevas evidencias desde que la Cámara presentó los artículos de juicio político, pero los republicanos se niegan a hacerlo, culpando a los demócratas de apresurar el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por cierto, hoy una manifestación que ha tenido lugar en Richmond, Virginia, se convertía prácticamente en una marcha a favor del presidente Donald Trump. Se trató de una manifestación a favor de las armas. Ayer también hubo otra marcha y de ello tiene detalles mi colega Ricardo Espinosa.
Así es, miles de mujeres marcharon por las principales calles de Washington para abogar por una legislación que vele por sus derechos. En esta movilización, a la que se unieron diversas organizaciones de todo el país, también pidieron al gobierno una reforma migratoria y de salud, así como una mayor protección al medio ambiente, a los derechos LGTBQ, la igualdad racial y la libertad religiosa.
Con 12:16, vamos ahora a otras noticias. Algo importante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, está en Colombia y declaró hoy en Bogotá que se requiere cooperación regional para presionar a Nicolás Maduro.
Hay que poner fin a la tiranía de Maduro porque está perjudicando a los ciudadanos de Venezuela y tiene un impacto negativo en toda la región, afirmó Pompeo tras reunirse con el presidente de Colombia, Iván Duque.
Poco antes de iniciar este periplo por América Latina, Pompeo dijo que si el régimen cubano cesa su apoyo a Maduro, se podrá lograr un cambio que beneficie a todo el pueblo.
Pompeo llegó en la mañana de hoy a Bogotá y tiene previsto reunirse esta tarde con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Allí en Venezuela, diputados opositores denuncian la persecución de que son objeto por parte del régimen de Maduro, mientras el oficialismo asegura que va a ganar el proceso electoral que aún no ha sido convocado. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
La incertidumbre sobre el rumbo de Venezuela persiste en medio de la visita que el presidente interino Juan Guaidó realiza a Colombia, a pesar de la medida de prohibición de salida del país impuesta por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Mientras muchos ciudadanos especulan lo que podría ocurrir a su regreso, varios parlamentarios de oposición, entre ellos Alfonso Marquina, denuncian que tanto ellos como sus familiares son víctimas de persecución por parte del gobierno en disputa. El legislador Marquina reveló además un audio en el que presuntamente un diputado que forma parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional reconocida por el gobierno en disputa, intentó sobornarlo para que votara en contra de Guaidó el 5 de enero.
Nunca pensamos tener que hacer uso de esto, pero hoy ante el riesgo inminente, no solo de la vida, de las propiedades de muchos diputados, hasta de su propia libertad, hoy la estamos haciendo pública ante el país.
En tanto, diversos funcionarios del gobierno en disputa insisten en hacer referencia a la celebración de elecciones legislativas este año. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que cuentan con amplia mayoría para ganar el proceso electoral que aún no ha sido convocado.
Vamos a presentar candidatos en todos los circuitos, vamos a presentar las mejores y los mejores candidatos para ofrecerle al país una alternativa distinta a la que existe hoy en la Asamblea Nacional, que es una pelea constante entre sectores opositores.
Expertos como el politólogo Benigno Alarcón considera que el mayor desafío para la oposición venezolana será resolver el dilema de su participación en el proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, el expresidente boliviano Evo Morales anuncia a los candidatos de su partido, el MAS, para las elecciones presidenciales de mayo. La información desde Bolivia con Joseph Barispe de La Voz de América.
El exministro de Economía, Luis Arce Catacora, y el excanciller David Choquehuanca fueron elegidos como los candidatos del Movimiento al Socialismo para las elecciones generales que se realizarán el 3 de mayo. El anuncio fue realizado por el expresidente Evo Morales en un encuentro de dirigentes de organizaciones sociales bolivianas realizado ese domingo en Argentina, en el que señaló que esta decisión fue asumida de forma consensuada y en base a un debate de ejes económicos y programáticos.
Un debate orientado a cómo ganar el día 3 de mayo en Bolivia. Y además de eso, preparado para ganar en la primera vuelta.
Y en referencia al joven dirigente Andrónico Rodríguez, que se perfilaba como posible candidato, el exmandatario admitió que si bien había muchas esperanzas depositadas en él, es importante que las bases entiendan que a veces hay que saber sacrificarse por un proyecto político. Para el analista político Franklin Pareja, este binomio solo tendría el objetivo de lograr una representación del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa.
Él lo que quiere es contar con una bancada fuerte, pero no con un presidente, porque en ese caso perdería la suprema supremacía y su figura se podría diluir en el tiempo. Lo que quiere simplemente es mantener una presencia política importante en la Asamblea Legislativa, pero no creo que apueste a ganar.
Ahora el movimiento al socialismo se prepara para encarar una campaña electoral, ya con Arce Choquehuanca como binomio presidencial. Josep Arispe, Voz de América, Bolivia.
El expresidente boliviano Morales está realmente promoviendo la inestabilidad y la violencia desde Argentina.
Así lo dijo Mauricio Claver Carone, asesor principal del presidente Donald Trump, en una entrevista publicada el domingo por el periódico boliviano Página 7. Claver Carone afirmó que Morales se había vendido como una persona pacífica, pero que en realidad auspicia y fomenta la violencia y la creación de milicias.
Lo manifestado por Claver Carone acerca de que Evo Morales está allí en Argentina promoviendo la inestabilidad y la violencia es una acusación indirecta en definitiva al gobierno de Alberto Fernández, al gobierno argentino de Alberto Fernández. Por cierto, ayer domingo se conmemoró allí en Buenos Aires el quinto aniversario de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman en una ceremonia íntima en el cementerio judío de la localidad bonaerense de La Tablada, en el cual se renovó la petición de justicia. Carlos Cabanacal nos dice más.
Bajo la consigna "no fue suicidio, fue magnicidio", hubo importantes actos en la Argentina durante este fin de semana recordando la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. Los mismos se dieron en distintos puntos del país y con la asistencia de varios miles de personas. Pasaron 5 años de este triste suceso ocurrido pocas horas antes de que el fiscal Nisman presentara una denuncia contra la entonces presidente de la Nación, Cristina Kirchner, hoy vicepresidente, en la que se le imputaba a esta y a integrantes de su gobierno la realización de gestiones para desvincular de las investigaciones penales a los iraníes sospechosos de haber participado en el ataque a la mutual judía Amia en 1994. Seguidamente se escucha al propio Nisman en una de sus últimas apariciones refiriéndose al memorándum que representó las nombradas e ilegales gestiones del gobierno argentino.
El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa Amia y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, Al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi.
En los últimos tiempos se siguen sumando pruebas a la causa penal que investiga la muerte de Nisman bajo una fuerte hipótesis de asesinato. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
De Argentina a México, el presidente azteca Andrés Manuel López Obrador asegura que hay al menos 4.000 fuentes de trabajo para los migrantes. Pero ¿dónde está la caravana de migrantes?
La caravana de migrantes hondureños permanece en la frontera de Guatemala y México. Eugenia Sagastume nos pone al tanto desde Ciudad de Guatemala.
Más de 3.000 hondureños han llegado a la frontera guatemalteca a la espera de cruzar hacia México. Sin embargo, el plan es esperar a otros y hacerlo todos juntos, como ellos denominan una flecha humana, pues aseguran que quienes han pasado en grupos pequeños han sido enviados de regreso a Honduras. La Voz de América tuvo acceso a un audio de una mujer hondureña que cruzó el sábado.
Ya nos agarró México, ya nos agarró nosotros, ya nos van a regresar. Usted dígale a esa gente que eso estén pasando de 20 en 20, que aquí nos tienen adentro, aquí nos van a regresar, que no entren, dígales.
En una reunión de autoridades, la jefa de la Oficina Nacional de ACNUR en Guatemala, Rebeca Senalmor, expuso que evidenciaron falta de seguridad en los albergues y de información a los migrantes, además de presencia de menores no acompañados.
Hemos visto que entre el flujo de población, incluyendo niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados. Para ello sería muy importante que la Unidad de Niñez Migrante y Sustracción Internacional de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN estuviera acá.
Mientras, Gerbera Lai, del Consejo Municipal de Ayutla, pide que alguna organización verifique la identidad de los migrantes para evitar la infiltración de delincuentes.
Necesitamos saber que no vienen personas delincuentes infiltrados en la caravana y que puedan también ocasionar algún tipo de delincuencia en el municipio.
Entre los vecinos de Ayutla hay opiniones encontradas, unas en apoyo y otras rechazando la presencia de los hondureños. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hong Kong, las protestas en Hong Kong y el acuerdo que se ha logrado en torno a Libia. Detalles a continuación. Miles de personas protestaron ayer domingo en la ex colonia británica para exigir reformas electorales y un boicot al Partido Comunista Chino. Lo hicieron en una manifestación denominada Asedio Universal contra el Comunismo.
Hong Kong era una colonia británica hasta 1997 y los habitantes están acostumbrados a vivir con libertades que no existen en China continental.
Bajo el marco legal de un país, dos sistemas, en Hong Kong el pueblo puede disfrutar de los derechos de asociación, expresión, prensa y manifestación, entre otros.
Asimismo, Hong Kong suele aparecer en el rango número uno de las economías más libres del mundo. Además, está entre los 10 territorios con la mortalidad infantil más baja del mundo.
Los países que apoyan al gobierno de Libia respaldado por la ONU y al otro gobierno de Libia apoyado por las fuerzas rebeldes en Tobruk han llegado a un acuerdo para hacer efectivo el alto al fuego iniciado hace una semana. Tendremos detalles en próximas emisiones informativas a medida que conozcamos más acerca de este convenio. Y en el Vaticano, el Papa Francisco, después de la oración del Ángelus, ha expresado su preocupación precisamente por la situación en Libia.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, hoy se desarrolla en Berlín una conferencia donde se discutirá la crisis en Libia. Deseo fervientemente que esta cumbre tan importante sea el inicio de un camino hacia el cese de las violencias y una solución negociada que conduzca a la paz y a la tan deseada estabilidad del país.
Son ahora las 12:26 y conviene conocer ahora qué es lo que está pasando en la página de Radio y Televisión Martí. Lo que está pasando, lo que se está escribiendo, lo que están averiguando, lo que ya han conocido. Aquí tenemos precisamente a Idolidia Darias de la página web. Buenas tardes, Idolidia.
Buenas tardes, gracias Rafael y Ricardo. Bueno, pues sí, en la página nuestra hoy, que las personas pueden encontrar cuando van al buscador y escriben radiotelevisión.com, tenemos cómo la UNPACU está recordando a William Millar Mendoza, un activista que murió en una extensa huelga de hambre. Rafael, es increíble la cantidad de comentarios y de compartidos que tiene este artículo en nuestra página de Facebook. Así que si usted quiere, puede también a través de Facebook contactar este artículo y leer lo que allí dice.
Fue un activista que realmente allí en Santa Clara no fue atendido médicamente como debía haber sido, ¿no?
Sí, incluso uno de los activistas dice, qué horror, hombres y mujeres que mueren y cumplen condenas, hombres y mujeres valientes desde dentro de ese horror del comunismo, comenta en nuestra página de Facebook un forista desde la isla. Otra importante también en la isla es Trago Amargo, es un video que están pasando, que está en nuestra página, que lo pueden ver allí, que trata sobre el tema de la historia del Ron Habana Club y que se va a estrenar aquí en nuestra página web el 31 de enero, que narra, bueno, toda la historia del famoso ron cubano proveniente de la caña de azúcar que ha estado ligado a la historia cubana. Yo creo que Ricardo y tú saben del tema.
Bueno, no.
Mayormente tú.
Sin hielo, por favor.
Idolidia, el problema es que ese es un punto polémico porque tanto Cuba como los propietarios de la fábrica del ron Arechavala han estado reclamando la autoría del ron Habana Club.
Sí, precisamente los detalles muy pronto, el 31 de enero completo, pero hay un avance en nuestra página, pueden buscarlo con el título Trago Amargo. También, bueno, ¿nos queda tiempo? Sí, nos queda medio minuto.
Bueno, algunos segundos.
Bueno, pues también en las redes sociales tenemos en proceso todo lo que ha acontecido con el caso de Regina Coyula, una activista cubana que fue citada el sábado por la seguridad del Estado y, entre comillas, amenazada.
Muy original ella diciendo que yo no he cometido ningún delito, si me llaman no sé para qué, porque no me van a imponer multa, porque no he cometido nada. En definitiva, le preguntaron por opositores que ella hace tiempo no ve.
Así es.
A las 12:29 tenemos ahora un recordatorio en titulares de las principales informaciones. La seguridad del Estado prohíbe conciertos de artistas independientes a favor de migrantes cubanos.
Miembros de la comunidad afrocubana rinden tributo a Martin Luther King en el aniversario 91 de su natalicio.
El juicio político contra el presidente Trump comienza mañana martes en el Senado.
Secretario de Estado Mike Pompeo se reúne en Colombia con el líder opositor venezolano Juan Guaidó.
Inmigrantes hondureños deciden cruzar la frontera de Guatemala y México en grupos más grandes para tratar de evitar ser devueltos.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en esta emisión informativa especial. Paul Rodríguez en la producción, Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, ante el micrófono Ricardo Espinosa y Rafael Martínez Sisto, y hemos tenido también la colaboración de Idolidia Darias. Gracias, amigos, por la atención que nos han dispensado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, amigos de Cuba. Saludos, Cuba. Este es un programa especial en memoria de Martin Luther King. Me acompaña, mi nombre es Alberto Müller, y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Buen día.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Como tú bien dices, este es un programa especial dedicado a Martin Luther King, un personaje importantísimo, no solo de la historia de los Estados Unidos, sino para todo el movimiento de derechos civiles a nivel mundial.
Hemos concebido este programa, amigos de Cuba, para compartir con ustedes no solamente la grandeza de Martin Luther King, que fue capaz de aportarle a la vida y a la historia de Estados Unidos, de esta gran nación, todo el concepto de acabar con la segregación racial, acabar con la discriminación racial, y que todos, blancos y negros, niños blancos y negros, hombres blancos y negros y mujeres blancas y negras, sean capaces de caminar juntos, de darse las manos, de abrazarse, de convivir en una sociedad libre como la sociedad de los Estados Unidos. Los derechos que Luther King defendió, y defendió con su vida, ¿no? Si recordamos aquel famoso boicot de los autobuses, porque en los autobuses discriminaban a los afroamericanos, aquella famosa marcha a Washington, que conmovió la historia americana, más de 300.000 personas marchando para defender los derechos de los afroamericanos, de los negros, como decimos nosotros, porque nosotros no lo decimos despectivamente. O sea, es una frase que usamos con mucho cariño, pero bueno, en Estados Unidos realmente en inglés no se usa, se usa afro-norteamericano. Estamos hablando de un hombre, Exilda, que enriqueció definitivamente a Luther King. Yo te decía hace un rato fuera de cabina que cuando fueses a Washington no dejes de ir al monumento a Luther King. Todavía, bueno, yo tengo en mi teléfono la foto, todavía me siento impresionado cuando te sientas o te paras frente a la estatua, todo una estatua en blanco, simbolizando la paz, espectacular monumento a Luther King en Washington. Pero bueno, volviendo a su vida, volviendo a este hombre que además tuvo mucha relación con la conferencia del sur de Estados Unidos en el año 57, que también fue parte de toda esta lucha por los derechos civiles y por la integración racial. No se puede, yo creo que no se puede escribir la historia americana de finales del siglo pasado y por supuesto de este siglo sin Martin Luther King.
Sí, recordarles a los oyentes que este día es feriado acá en Estados Unidos, pero Martin Luther King nace un 15 de enero y desde el mismo momento de su asesinato, Alberto, y para comentarlo con los oyentes también, pues se intentó instaurar un día en su honor, pero no resultó nada fácil. Varias propuestas de otorgar un feriado en honor a alguien que no había sido presidente, que es una de las características de los feriados de este país, pero bueno, decidieron que a Martin Luther King se merecía este honor. El único que tiene un día feriado, alguien que no ha sido presidente. Y la propuesta tuvo que superar muchísimos obstáculos. Él fue asesinado en abril, pero su cumpleaños, como les dije, es el 15 de enero. Y bueno, dependiendo del año, está bastante cerca de lo que es el tercer lunes de enero, que es por eso que entonces se declara este día como feriado por Martin Luther King.
Sí, yo creo que Martin Luther King pone la dignidad del ser humano y ahí su lucha, ¿no? O sea, esta defensa en esa época en Estados Unidos, Exilda, tú eres más joven que yo, pero yo vi en Estados Unidos los baños para negros y los baños para blancos.
La división.
Yo vi cuando te montabas en un bus y los hacía, aunque el bus estuviese vacío, el negro no podía sentarse en ese asiento. Entonces, y yo recuerdo que a mí aquello me dolió muchísimo, porque nosotros venimos de un país realmente bastante integrado en el tema racial y social. No quiere decir que Cuba fuese perfecta, no lo era, pero sin embargo no había esa discriminación que luce fea, no luce humana, sí. No luce respetuosa con la persona ajena.
Bueno, por esto fue por lo que luchó, ¿no? Para que los derechos de los afrodescendientes acá en Estados Unidos pues terminaran y que las tensiones raciales que existían en el país también terminaran. Y esta campaña, como les estaba diciendo, para declarar el día feriado, se terminó en el año 1983 y fue firmada por el entonces presidente Ronald Reagan, que fue quien firmó la ley que establecería que a partir de 1986, el tercer lunes de cada enero sería declarado el día de Martin Luther King.
Hemos conseguido, amigos de Cuba, este programa con tres figuras que van a acompañar a la de Martin Luther King y ustedes se van a dar cuenta. Una es Mahatma Gandhi, que obviamente fue una especie de maestro para King. Y los otros son Rosa Parks, que fue casi una alumna. Y el tercero es Henry David Thoreau, que es el teórico, el escritor, el intelectual que elabora la desobediencia civil. Durante el programa vamos a desarrollar a estos tres personajes interactuando con la vida de Luther King.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Tengo un sueño. Martin Luther King. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad.
Amigos de Cuba, este es un programa lleno de simbolismo, no de acto simbólico, porque el acto era real y humano, pero sí simbolismo. Este primer simbolismo de este parte de su Tengo un sueño, a mí me fascina cuando él plantea de que todos tenemos que tener los mismos derechos. Qué cosa dicha por un hombre que además era discriminado por ser afro-norteamericano.
Sí, la frase sería: yo tengo un sueño también que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y un dato curioso, los asesores no querían que él usara esta frase en el discurso.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva el Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro justo lugar, no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio.
Silda, esta parte que acabamos de escuchar, a mí me confieso que me emociona mucho, ¿no? El oscuro valle de la segregación, y después cierra diciendo y diciéndole a sus compatriotas negros, que no tomemos de la copa de la amargura y el odio. O sea, que hay que mantener el amor y buscar la libertad y la justicia por esa vía.
Así mismo. Y él recordaba que él pensaba que cuando utilizara estas palabras en el discurso, pues que no iba a estar bien. Y hay una anécdota donde dicen que la cantante de gospel, Mahalia Jackson, le pide a King, cuéntale sobre el sueño, Martin. Y ya él estaba ahí frente al público y estaba hablando de otros temas. Y es cuando él decide, pues, utilizar estas frases de yo tengo un sueño. Y bueno, el resto, claro, es historia conocida todo lo que pasó con esto.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Hay quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos. Y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente.
Yeah.
Qué tremendo simbolismo. Nunca estaremos satisfechos hasta que la justicia no caiga como una catarata y el bien como un terremoto, Exilda.
Sí, por supuesto que fue un punto clave para todo lo que sucedió después. Y en esta marcha, recordar que participaron muchas, numerosas celebridades, muchísimas celebridades, y que el presidente Kennedy estaba muy preocupado por posibles hechos de violencia, pero con todo el esfuerzo que se hizo, pues nada pasó. Y la lista de estrellas que participaron aquel 28 de agosto incluyó incluso a Marlon Brando, Sidney Poitier, a Lena Horne, a Burt Lancaster, que también ofreció un discurso. Harry Belafonte también estuvo presente en esta marcha.
Sí, fue una época, además, una época de violencia inusitada, el asesinato de Kennedy, el del otro Kennedy, el de Robert, el asesinato de Martin Luther King.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas.
Aquí hay una frase, Exilda, de Amigos de Cuba, que es la columna vertebral del respeto a la dignidad de la persona humana, ¿no? Sueña con que un día seamos juzgados por el carácter, no por el color de la piel. Y esto es básico, fundamental en la historia de la humanidad y, por supuesto, en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y ese sueño se ha ido cumpliendo. O sea, no, nunca un sueño ni nunca una nación es fácil cumplir al 100% los objetivos de dignidad, pero Estados Unidos sí ha ido creciendo y ha ido dejando atrás toda esa segregación odiosa. Y hoy en Estados Unidos se juzga más a la persona humana por su carácter y no por el color de su piel.
Bueno, es una lucha contra la discriminación que todavía a veces hay que seguirla manteniendo. Y cosas interesantes que encontré de este discurso también es que no incluía ninguna mujer oradora, pero en la marcha se dieron cuenta de la importancia de las mujeres en un tema como este, y es cuando se incluye un tributo a las luchadoras negras por la libertad en el programa oficial. Aquí habló incluso Josephine Baker, la artista que había viajado a Francia para hacerse famosa, y ella viene y se dirige a la muchedumbre. Dicen que en términos muy personales sobre la libertad, pero no, que les contó que había sido un camino muy duro poder llegar hasta donde ella había llegado, que quiso hacerlo un poquito más fácil, pero como siempre la discriminación como que le puso un parón a su carrera, pero ella siguió hacia adelante.
Que por cierto, la Baker quería mucho a Cuba. Y hay otra cosa de esta parte que comentamos, ¿no?
cuando él plantea que todos los seres humanos están hechos o fueron creados iguales. O sea, y esto está en el Evangelio, ¿no? O sea, la igualdad de hombre y mujer, la igualdad de todos. O sea, no hay nadie que nazca con un privilegio señalado o determinado o predeterminado. No, nacimos iguales. Quiéranlo o no lo quieran los que tienen un pensamiento discriminatorio.
Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces, dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de New Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña de Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada ladera, dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres. Por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres.
Como dijo Luther King, con esta fe seremos capaces de luchar juntos. Qué lindo, ¿eh?
Sí, en este discurso participaron varios oradores, pero no hay dudas de que el discurso de Luther King fue la parte más significativa de la marcha sobre Washington. Todavía se le enseña en las escuelas y muchos niños incluso lo aprenden de memoria.
It's been but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother. Help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I could last for long.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve. Usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua, que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces ser más agresivo en cuanto al monitoreo de su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.